Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Bueno, saludos a todos. Estamos en el episodio 8, correspondiente al mes de mayo. Y estamos aquí en Tarrasa, en casa de Carlas.
Hola, Óscar, bienvenido.
Bienvenido, gracias. Felicidades a ti, que me han dicho que has sido padre.
¿Te han dicho? Sí, sí, efectivamente. Papá, ya tengo ahí un cubo lleno de babas para irme, bueno, pues
acostumbrando
a la niña, que no puedo dejar de verla.
Pues eso, felicidades y esperemos que tenga mucha suerte por delante. Vamos a empezar el episodio. Queremos destacar una serie de temas, ¿no?
Sí, bueno, ha estado marcado mucho este mes que ha pasado por...
geológicamente marcado, ¿no? Por el volcán.
Por el volcán de Islandia, de nombre impronunciable, que ya lo intentamos... En el número anterior ya hablamos de él, o sea que hace un mes que está...
Exacto, sí.
Que está ahí, la palestra este por volcán.
Ahí. Sí, de hecho, el otro día escuchaba un post de una amiga y hace como 2 meses que técnicamente empezó la erupción. Pero hace un mes que nos está... molestando un poco y quizá lo tenemos más
sobre
presente.
Todo por la nube, ¿no? Tampoco.
Sí, el volcán en sí no ha hecho nada.
La erupción, ¿no? O la lava y de hecho es un volcán de los considerados pequeños. Y en la... Bueno, y ya hablamos un poco en el Día de la Tierra, ¿no? Que hicimos un especial que aprovechamos para saludar a Puentes al Mundo.
Exacto,
que nos invitaron para hacer una transmisión en directo. Entonces, un saludo. Y en el especial que hicimos sí que hablamos ya de este
volcán.
De este volcán. Que bueno, que todavía está dando que decir y que...
Y seguirá, seguramente.
Y que las previsiones dicen que a lo mejor hasta puede afectar a las vacaciones de agosto de mucha gente, incluido puede ser que la mía. No por vacaciones, sino porque tengo
por
que regresar al Salvador. Y ya veremos si...
En todo caso, ya sabes, si te pillas un billete, agarra el seguro de anulación.
Ya lo tengo el billete, entonces tendré que mirar si ya está,
pues,
el seguro.
Mira si tienes un seguro y si no, le recomendamos a todo el mundo que se saque un seguro. Uh-huh. ¿Qué más? Hemos tenido también un volcán en erupción, ¿no? En Guatemala, uh-huh, que se llama Santiaguito. Y otra cosa destacable muy relacionada con el tema de geología ha sido la rotura de la plataforma petrolífera en la costa de Estados Unidos, que... desgraciadamente parece que va a ser una de las noticias del año a nivel medioambiental.
Sí, sí. O sea, yo creo que ha sido de las peores fugas que
recordamos.
Que yo recuerdo al menos, porque ni Chapapote aquí en Galicia ni el Exxon Valdez, que también fue, creo, bastante importante.
Muy importante, sí.
Pero por lo visto es que aquí se están sacando o perdiendo en el océano millones y millones
de barriles,
¿no? De barriles, no sé si era cada hora, o sea, una pasada. Ya veremos.
A ver cómo acaba todo ya. Intentaremos hacer un día un número sobre eso.
Sí, de hecho hoy, bueno,
hoy hablaremos
avanzando
de petróleo, ¿no?
Un poco el índice o sumario del programa de hoy va a ser dedicado al petróleo y esperamos tener la presencia de un catedrático de la universidad que nos va a hablar sobre este tema.
¿Qué más? También nos ha llamado la atención un tema de mapas a través de internet que se llama IKIMAP, que ya os colgaremos el enlace para que lo consultéis. También hemos visto una foto muy bonita del mundo con su faceta geológica.
Sí, o sea, es como ver la Tierra, ¿no? Desde el espacio, pero
con la
geología de cada continente.
Y así, como siempre hablamos un poco de los terremotos, pues remarcar que ha habido un sismo de 6,4 grados de magnitud que sucedió en Perú. Ay, perdón, en Chile. En la zona sur de Chile. Y también habíamos destacado 2 más.
Sí, uno en Haití. No, en Haití no, en Taiwán.
En Taiwán.
Espera, que lo estoy buscando.
Lo estamos buscando por internet.
Uno que fue mayor de... O sea, vamos a destacar los mayores de 6.
De magnitud 6.
Sí.
Teníamos uno en Sumatra, en Indonesia, de 7.2, que fue el 9 de mayo del 2010. Y en el sudeste de Taiwán, como decía Carlas, pues el 26 de abril del 2010 tuvimos uno de 6,5 de magnitud.
Sí, junto con este de Chile, ¿no? Que ya
Que hemos dicho antes, de 6,4 grados de
están
magnitud.
acostumbrados ahí.
Sí, ha habido bastante movimiento, ¿no?
Y ayer por Twitter creo que había oído uno en Perú, pero no sé la magnitud ahora. Pero bueno, ayer por Twitter sí se estaba mencionando que había ocurrido uno en Perú. Así que bueno.
La Tierra se sigue moviendo,
Sí.
como es natural.
Muy bien.
Pues pasamos un poco.
Sí, yo tengo un poco así una lista de eventos también a destacar. Tenemos, sí, la Asociación Internacional de Limnología presenta el Congreso número 31 de la Sociedad Internacional de Limnología a celebrar en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, del 15 al 20 de agosto. Y también
Coincidirá con el
tenemos.
mundial, casi, ¿no? Será acabar el mundial y
Ah, yo
apuntarnos.
creo que acabará antes del mundial. Pero vaya, si algún geólogo va a ver el mundial, pues ya que aproveche y se
Que se
quede
quede ahí.
a la asociación o al congreso de limnología que va a haber. También tenemos el quinto simposio internacional sobre gestión integrada de recursos hídricos y el tercer simposio internacional sobre metodología en hidrología. Esto va a ser del 19 al 21 de noviembre, todavía queda, en China. Y también tenemos, bueno, hoy vamos completitos. Tenemos el GeoTunis 2010 sobre el uso de sistemas de información geográfica y sensores remotos para el desarrollo sostenible del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2010 en Túnez. También segundas jornadas técnicas del CIREF, Zaragoza, el 1 y 2 de junio, sobre experiencias en restauración fluvial. Tenemos también Protección Civil, organiza unas jornadas técnicas de inundaciones. Y episodios del invierno. Y esto se celebra del 10 y el 11 de junio en Rivas, Vaciamadrid,
Está cerca de Madrid, ¿no?
que supongo que estará cerca de
Sí,
Madrid.
lo desconozco, pero
Tenemos la Jornada Técnica Internacional también, presente y futuro de la energía geotérmica en España, el 19 de mayo. O sea que ya pasó, porque hoy es día 20. O sea que esto no lo vamos a mencionar. Tenemos Congreso de la Ciencia del Suelo 2010 en Argentina, del 31 de mayo al 4 de junio, que es la 22 edición del Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Y bueno, este evento pues, está organizado por la Asociación Argentina Ciencia del Suelo. Tenemos luego en España, del 16 de junio al 18 de junio, el Congreso Internacional Deep Water Circulation, que tendrá lugar en el Parador de Bayona, en Pontevedra, los días, bueno, del 16 al 18 de junio. La conferencia ICAR, que son jornadas argentinas de erosión eólica, convoca a geomorfólogos de procesos eólicos, físicos, edafológicos y especialistas en erosión del 5 al 9 de julio de este año. Y por terminar, ya la lista de eventos, del 6 al 8 de septiembre en España, tenemos la conferencia sobre suelos no saturados, que es una serie de conferencias internacionales organizadas por la UNSAT y que son el evento más importante de este campo de estudio, ¿no? La primera conferencia dice que tuvo lugar en París en 1995 y en esta ocasión la conferencia se celebrará en Barcelona.
en Barcelona, ¿no?
Sí.
Se ve la Torre Agbar en la portada.
Entonces, bueno, del 6 al 8 de septiembre, la conferencia sobre suelos no saturados en Barcelona.
Que coincidirá más o menos en fecha con la que anunciamos hace unos episodios también de SIC, ¿no?
De software libre.
De software libre en SIC.
Ahora no me acuerdo de la fecha,
Sí,
pero
sé que era a principios de septiembre,
de
no sé si
software
era el
libre,
Prag se llamaba o algo.
software libre y SIC. Muy bien, pues bueno, estos son los eventos que tenemos programados o en la lista, seguro que habrá más, pero estos son los que hemos podido recopilar
Exacto,
hasta la fecha.
los que recopilamos. Y pasamos a las noticias, si te parece.
Vamos.
Las noticias.
Pues empezamos con la primera noticia. Geólogos brasileños descubren el mayor acuífero de agua dulce. Un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Pará, en Brasil, ha descubierto en el norte del país un acuífero de agua dulce que puede ser considerado el más grande del mundo. Se trata del acuífero Alter do Chao, una inmensa reserva subterránea ubicada bajo los estados brasileños de Pará, Amazonas y Amapá, según informes de la UFPA, difundidos por la prensa local. Según los investigadores, el acuífero Alter do Chao contiene más agua que el acuífero Guaraní, el mayor del mundo, el cual comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los geólogos de la UFPA anunciaron que solicitarán recursos al Banco Mundial para poder comprobar su hipótesis y determinar el verdadero tamaño del acuífero descubierto en la Amazonia. La capacidad del acuífero Alter do Chao, bautizado con el nombre del balneario en el que fue descubierto, solo podrá establecerse con nuevos estudios que requieren de financiación de un banco multinacional. Aclaró que los datos preliminares hacen suponer que su área es de 437.500 kilómetros cuadrados y su espesura promedio es de unos 545 metros. Según los investigadores, es menor en extensión que el Guaraní, 1,2 millones de kilómetros cuadrados, pero es mayor en espesura, por lo cual contendrá más agua. Los acuíferos son formaciones geológicas de rocas permeables que permiten la acumulación de grandes cantidades de aguas subterráneas. La roca de este acuífero es muy porosa, por lo que indica una gran capacidad de reserva de agua. Además, la permeabilidad es también muy elevada. En la actualidad, el acuífero abastece el 100% del agua que se consume en Manaus y Sanaterm, dos de las ciudades más grandes de la Amazonia. La Comisión Europea amplía la queja contra España por el deterioro de las tablas de Daimiel. La Comisión Europea ha anunciado al Fondo Mundial por la Naturaleza, WWF, que ha registrado como queja su denuncia sobre la degradación de las tablas de Daimiel y los humedales de La Mancha. De este modo amplía la queja que ya había iniciado de oficio al conocer los nuevos datos sobre las presuntas infracciones relacionadas con el mal uso del agua y con la responsabilidad ambiental. El informe de WWF ha motivado que se amplíe la queja abierta de oficio por la Comisión Europea, relacionando estrechamente el grave problema ambiental con la mala gestión del agua en la cuenca alta del Guadiana y la consecuente destrucción del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, según informa WWF en su comunicado.
Hallan las fisuras más profundas de los volcanes marinos. Una expedición científica británica descubrió en el Mar Caribe las fisuras eruptivas de volcanes submarinos más profundas del mundo. Se trata de enormes chimeneas ubicadas a 5 kilómetros por debajo de aguas ricas en minerales en el lecho de la fosa de las Islas Caimán. El periodista de la BBC, Tom Hebb, indicó que esas aguas son hábitat de parte de la fauna marina más desconocida del planeta, y la expedición estima que ha descubierto nuevas especies en esos abismos profundos con escasa presencia de vida. Las chimeneas submarinas sostienen colonias que viven en condiciones extremas, en un ecosistema que no depende de la luz solar como fuente de energía. La expedición del Centro Nacional Oceanográfico de Southampton, en el Reino Unido, se servirá de un robot submarino denominado AutoSub 6000 y del Hibis, un vehículo de aguas profundas para estudiar esa fauna por primera vez. Además, los científicos investigarán la geología de la zona y las aguas calientes que emanan de las chimeneas volcánicas. Las fisuras eruptivas de los volcanes submarinos emiten aguas ricas en minerales, lo suficientemente calientes como para derretir plomo. Este tipo de fisuras fue descubierto hace unos 30 años en el Océano Pacífico y suele hallarse a una profundidad de hasta unos 3 kilómetros a lo largo de las cadenas volcánicas submarinas en todo el mundo. Este año, por primera vez, ecosistemas similares a los descubiertos en el Caribe comenzarán a ser explotados por parte de compañías mineras en las cercanías de Papúa Nueva Guinea. Esas chimeneas volcánicas son ricas en minerales como oro, plata, cobre y zinc. Sin embargo, la explotación minera ha generado controversia debido a que las propias compañías admitieron que habrá destrucción en el lecho marino y grupos ambientalistas expresaron indignación al asegurar que se va a perder un hábitat único sin siquiera llegar a saber qué guarda. ¿Nueva era geológica causada por el ser humano? Un grupo de científicos, incluyendo un ganador del premio Nobel, sugiere que la Tierra ha entrado en una nueva era geológica, la era antropocena. Y estos expertos creen también que en los albores de esta nueva época puede estar produciéndose la sexta mayor extinción en la historia de la Tierra. Los geólogos Jan Salasiewicz y Mark Williams, de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, Will Steffen, director del Instituto de Cambio Climático de la Universidad Nacional Australiana, y Paul Krutzen, químico atmosférico de la Universidad de Maguncia, en Alemania, ganador del Premio Nobel, aportan sus evidencias para estas conclusiones sobre el cambio climático global. Estos científicos proponen que en apenas 2 siglos, los humanos le hemos hecho cambios tan inmensos e inauditos a nuestro mundo que podríamos estar estableciendo un nuevo periodo geológico y alterando el planeta para los próximos millones de años. Que esto es lo que hablábamos el otro día, con lo de Zumaya. Salasiewicz, Williams, Steffen y Krutzen afirman que la actividad humana reciente, incluyendo el colosal crecimiento demográfico, las megaciudades con crecimiento acelerado y el inmenso uso de los combustibles fósiles, han cambiado el planeta en tal magnitud que ahora estamos entrando en lo que han dado en llamar la era antropocena. Propuesto por vez primera hace más de una década por Krutzen, el término antropoceno ha provocado controversias. Sin embargo, a medida que han crecido en número y magnitud las evidencias sobre las consecuencias potenciales de la actividad humana, como el cambio climático global y los marcados aumentos en las extinciones de vegetales y animales, el término de Krutzen ha ganado apoyo. Ahora mismo, la comunidad geológica mundial está considerando formalmente si el antropoceno debe unirse al Jurásico, el Cámbrico y otros periodos geológicos que nos son familiares. Estos científicos advierten que el camino para lograr esa designación formal probablemente estará lleno de fuertes debates con quienes tienen criterios opuestos al suyo y que por ende habrá mucha polémica. Pero recalcan que, nos guste o no, el antropoceno representa una nueva fase tanto en la historia de la humanidad como en la de la Tierra. Un periodo en el que el conjunto de las fuerzas naturales y el de las humanas se han entrelazado, de modo tal que el destino de una determinada determina el destino del otro. Geológicamente, este es un episodio muy notable en la historia de nuestro planeta. Bueno, muy curiosa esta noticia y
seguro que crea
y crea polémica. Ya veremos cómo sigue.
El tema de hoy.
Bueno, el tema de hoy, como decíamos antes, se va a tratar sobre el petróleo y tenemos que agradecer a un correo que nos ha llegado de Marcel Toruño, que dice de la siguiente manera, dice: saludos gente de Geocastaway, excelente trabajo, gracias.
Gracias.
Tal vez algún día podrían tomar el tema del origen del petróleo, con todas sus teorías raras y el porqué de la distribución de este que es desigual, y todos los otros aspectos curiosos. Un saludo desde Nicaragua. Bueno, pues un saludo, Marcel. Gracias por escucharnos. Difunde la palabra geológica. Y bueno, un poco a raíz de este correo precisamente, pues vamos a dedicar
el tema de hoy,
el tema de hoy,
¿no?,
al petróleo.
Ah, ya, perdón, al petróleo, sí. La geología es
que no deja de ser geología también.
¿Y con quién lo haremos? Haremos una entrevista, ¿no?
Sí, para ello hemos creído a bien hablar con un experto en el tema. Él se llama Mariano Marzo, es profesor del Departamento de Estratigrafía y Paleontología y Ciencias Marinas de la Universidad de Barcelona y también, bueno, catedrático de Recursos Energéticos. Entonces, con él vamos a tener una entrevista vía Skype Pero también, bueno, comentar que acompañado con la entrevista vamos a colgar pues una serie de información
Sí,
en el blog.
en el blog colgaremos unos cuantos documentos que hemos encontrado sobre el mundo del petróleo, algunos más antiguos, algunos más modernos, pero que nos ayudarán a dar una idea de qué es el petróleo,
Sí,
¿no?
hay algún PDF que es alguna presentación del propio profesor Mariano Marzo y otros vínculos a vídeos de YouTube que están interesantes. Así que bueno, os dejamos con la
Sí.
entrevista y seguimos luego con el podcast.
Bueno, vamos a empezar con esta entrevista con Mariano Marzo. Él es catedrático de recursos energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. Buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atender la llamada de GeoCastaway. Quizá la primera
Gracias.
pregunta para los que nos están escuchando sería la básica, ¿no? ¿Qué es el petróleo y a partir de qué elementos de la naturaleza se forman?
Bien, el petróleo es un hidrocarburo líquido, eso quiere decir que básicamente por hidrocarburo significa una mezcla de carbono e hidrógeno. También los encontramos, aparte de líquido, como el petróleo, en forma gaseosa, como es el gas natural, y en forma sólida, como es el carbón. Los tres, carbón, gas natural y petróleo, son de la misma familia de los hidrocarburos, solo que el petróleo está en estado líquido, lo cual les proporciona múltiples ventajas de cara al transporte, a su manipulación, etcétera. La formación del petróleo es igual que la de otros hidrocarburos, es básicamente a partir de la transformación de materia orgánica de antiguos seres vivos que existían sobre la superficie del planeta, que tras su muerte se han preservado de la putrefacción y han sido enterrados, pues, estos restos orgánicos a unas condiciones de presión y temperatura altas a lo largo de un tiempos geológicos prolongados, estamos hablando de millones de años, pues que ha facilitado la transformación de esta materia orgánica en estos hidrocarburos. Es decir, es carbono, hidrógeno, que se había quedado enterrado con el sedimento, y este carbono hidrógeno, a lo que lo cocino lentamente y a fuego lento, quiero decir, y en unas condiciones elevadas de temperatura y durante mucho tiempo, pues lo transformo en lo que es el petróleo. Y también en gas, sí, dependiendo de la composición original de esta materia orgánica y de las condiciones estas de presión y temperatura, de las condiciones de la cocina. Existe también otra teoría que dice que parte de los hidrocarburos se pueden formar de forma inorgánica, es decir, no por la descomposición de materia orgánica, y de hecho así lo vemos cuando vemos en Titán, por ejemplo, que hay océanos de metano y que sepamos pues no existe vida en este satélite de Júpiter. En la Tierra también pasa eso, pero tenemos la constancia por estudios isotópicos que el petróleo que consumimos es en su mayoría, por no decir la totalidad, de origen orgánico, procedente de la descomposición y transformación de materia orgánica.
Vaya, qué interesante. Y otra pregunta, cuando encontramos las bolsas del petróleo, ¿realmente se han formado allí o ha existido un proceso de migración?
No, bueno, el petróleo no se encuentra en bolsas, es una cosa que tenemos que borrarnos de la cabeza, se encuentra impregnando los espacios porosos de rocas. Lo digo porque no se trata de una cavidad rellena de líquido, sino que se trata de espacios microscópicos de las rocas, microscópicos y a veces macroscópicos, pero en general, como pueden ser poros o fisuras de la roca que están impregnadas. De hecho, petroleum significa aceite de piedra. De la misma manera que hablamos de aceite de oliva, pues imagínate una piedra que, exprimiéndola, entre comillas, pues te sacará, digamos, petróleo. Y el petróleo, como el gas, no se encuentran normalmente en el sitio donde se generaron. La roca está rica en materia orgánica que genera el petróleo, es lo que nosotros llamamos roca madre. De la roca madre, del cual nace el petróleo, migra y se va a otra roca, que es lo que llamamos la roca almacén. Entonces, normalmente el petróleo y el gas se encuentran en rocas porosas y permeables que son diferentes de las que lo originaron, que es la roca madre. Eso les diferencia del caso del carbón, que el carbón, al ser un hidrocarburo sólido, sí que es está formado, es una capa mineral formada en el mismo sitio que se originó el hidrocarburo, ¿no?
¿Y cómo es el proceso de migración exactamente?
El petróleo normalmente pues se deforma en a condiciones, como he dicho antes, de presión y temperatura elevada. Tenemos, cuando hablo de temperaturas, pues la ventana del petróleo a partir del cual la materia orgánica esta que se ha enterrado con el sedimento se empieza a transformar en petróleo es a partir de los 65 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados. Teniendo en cuenta que el gradiente geotérmico de la Tierra, es decir, el incremento de temperatura que se experimenta cuando penetramos en el interior de la Tierra, en promedio es de 23 grados a cada kilómetro, para obtener estos 65 grados que me permite empezar la transformación, pues necesito bajar aproximadamente 2 kilómetros y pico, ¿eh? Casi te diría que de 23, 65, pues casi 3 kilómetros, ¿no? Entonces, a 3 kilómetros de profundidad, que es la profundidad en el subsuelo a la cual puedo empezar a cocinar mi petróleo, pues la presión os la podéis imaginar. Imaginaros el peso de roca por unidad de superficie, metro cuadrado, que soporta el sedimento. Entonces, fácilmente, a la que el petróleo, las gotitas de petróleo, cuando se están formando, al estar sometidas a esta presión, su tendencia natural va a ser escaparse, como cualquier fluido, como va a ir de más presión a menos presión. Entonces, cualquier fractura o incluso microfractura va a ser aprovechada por los fluidos para escaparse de estas condiciones absolutamente anormales de presión y temperatura.
Vale. ¿Y los tipos de productos que se pueden extraer del petróleo? ¿Los podrías enunciar así?
Mira, esencialmente de un barril de petróleo entre un 50 y 60% va a las refinerías para producir los derivados del petróleo. Rectifico. El 50% del petróleo va al transporte. Y el transporte, que son las gasolinas, los querosenos de aviación, etcétera, pues representa aproximadamente el 50% del contenido de un barril de petróleo. Un barril de petróleo son 160 litros. Otra parte va a la industria, para fuel oils, etcétera, y también al uso doméstico, para calefacción, calderas, etcétera, y alrededor de un 5-10% pues lo utilizamos para manufacturar prácticamente todos los más de 3.000 productos de uso cotidiano, entre los que se encuentran pues prácticamente todo lo que nos rodea. Cualquier cosa que miréis a vuestro alrededor, en su fabricación ha intervenido de una manera u otra el petróleo, y especialmente los más llamativos pues son los plásticos, los tejidos de la ropa que usamos, las medicinas, prácticamente todos los compuestos orgánicos, cuando os tomáis una aspirina estáis tomando un derivado del petróleo, y lo que es más importante, todos los fertilizantes y pesticidas y abonos que de alguna manera utilizamos para la producción de alimentos. Es decir, la vida tal como la conocemos hoy en día no sería posible sin el petróleo, porque es la base sobre la que se sustenta la química orgánica, y esta química orgánica, por ejemplo, permite alimentar pues a la humanidad, en estos momentos a los 6.500 millones de personas que vivimos en el mundo. Sin estos pesticidas, sin estos herbicidas, sin estos abonos, pues sería muy difícil que la producción agrícola pues fuera suficiente para calmar el hambre de la humanidad. Y además, toda la movilidad terrestre, marítima y aérea depende del petróleo. He dicho antes que de un barril utilizábamos la mitad para el transporte. Pero el transporte en un 95% depende de derivados del petróleo. Quiere eso decir que sin este fluido pues el modelo de sociedad globalizada con intercambios de mercancías, personas, viajes, etcétera, que conocemos hoy en día, pues no sería posible.
Bueno, vemos que estamos invadidos, ¿no?, de todo lo que usamos. Todo el mundo usa derivados del petróleo, pero solo en ciertas partes del planeta se encuentra, ¿no? ¿Cuáles son los principales yacimientos de petróleo que existen?
Las reservas de petróleo están repartidas de forma muy desigual por el mundo, de forma que existe lo que denominamos una elipse del petróleo, que está centrada básicamente en Oriente Medio, en lo que es la península arábiga, extendiéndose un poquito hacia también Irak, Irán y parte del Caspio, que en la cual tenéis el 65% de las reservas mundiales de petróleo, y prácticamente 10 países, 8 de ellos de la OPEP, pues tienen el 80% de las reservas de petróleo. Muchos países tienen petróleo, pero en cantidades importantes hablamos de una concentración en determinadas zonas en las que les ha tocado la lotería geológica. La cocina de la que hablábamos anteriormente, pues ha funcionado bien, y eso hace que realmente pues la disponibilidad de ese fluido mágico que nos es absolutamente indispensable, pues esté muy sometida a un control geopolítico. Vuelvo a repetir, Arabia, la península arábiga más el Caspio, 65% de las reservas mundiales de petróleo, 10 países, la mayoría de ellos de la OPEP, el 80% de las reservas de petróleo del mundo.
¿Y regiones como son el Ártico o la Antártida son susceptibles de tener petróleo?
El Ártico sí, se conoce que bueno, tenemos ya, pues se está produciendo actualmente en regiones que bordean el Ártico, como es Alaska, como son zonas del norte de Noruega. Se sabe que Groenlandia pues tiene importantes acumulaciones. También se está produciendo las provincias rusas, pues de Siberia, también se prolongan hacia el Ártico. Por lo tanto, en el Ártico sabemos que hay reservas importantes, cuyo volumen está todavía es discutible, porque hasta que no se perfore no se puede saber. Entre el 10 y el 25% del total que queda por descubrir en el planeta. Pero la mayoría de las reservas del Ártico probablemente serán de gas más que de petróleo. Por lo tanto, en el Ártico sí, es una región, es la gran esperanza blanca, como se denomina en la industria petrolera. Se sabe que hay recursos importantes. En la Antártida no. En la Antártida existe solo la mitad de la Antártida, que hay rocas sedimentarias, que son las que a nosotros nos interesan para la prospección de hidrocarburos. La otra mitad son rocas ígneas, que hace que no sea, digamos, prospectiva, una zona prospectiva, y solo en una pequeña parte de la Antártida pues es posible que existan hidrocarburos. Pero la búsqueda en la Antártida está mucho menos motivada que no en el Ártico, donde se conoce que las probabilidades pues son relativamente importantes.
Precisamente una de
No, sí, una pregunta. Has comentado que en el Ártico probablemente serán de gas.
Sí.
¿En qué se basa esa suposición?
Que normalmente por las condiciones de enterramiento, el petróleo, os decía antes que aunque petróleo y gas vienen más o menos por el mismo proceso, el petróleo, la temperatura de la cocinita de cocción es entre 65 y 120 grados. Para el gas tengo que superar estos 120 grados hasta los 220. Entonces, normalmente, dependiendo del grosor de la cobertura sedimentaria de sedimentos que yo tenga, pues puedo asumir que tengo unas temperaturas u otras. Entonces, las temperaturas a las que estará sometida la materia orgánica en esas zonas hacen suponer que se habrá pasado de la producción de petróleo a la producción de gas.
Vaya.
Sí, es un problema de por de simplemente sí, sí, de cocinita, ¿eh? La idea la tenéis que tener muy clara. 165, 120 grados, genero petróleo. Si paso de esos 120 grados, empiezo a generar gas, que es un hidrocarburo de menor peso molecular, mucho más ligero que lo que normalmente forma el petróleo, ¿no? Y si me paso de los 220 grados, pues ya no generaré gas. Pasará lo que nos pasa cuando tenemos el pollo en el horno, que se nos carbonizará. Produciré grafito y si continúo podría producir diamantes, ¿no? Entonces, es una función de presiones y temperaturas y de transformación de la materia orgánica. Entonces, en el Ártico se sabe que las presiones y temperaturas que cabe esperar pues son más favorables para la formación de gas que no de petróleo.
Una de las principales limitantes de la extracción del petróleo es tecnológica todavía, ¿no? Creo que había leído que solo se está extrayendo un 30% del petróleo. ¿Cómo es ese proceso de búsqueda y extracción, ¿no? del petróleo?
Bueno, contestando a la primera pregunta, sí, o sea, por la misma razón que antes te corregía y decía que no se puede hablar de bolsas, es importante que el petróleo está en los microporos y en las fisuras de las rocas, pues es como el café, por poner un símil. No encontramos el petróleo, digamos, como una taza de café que me la bebo y la puro, más o menos en su totalidad. Sería como si yo ese café lo metiera dentro de un terrón de azúcar y entonces intentara extraer el café que está impregnando el terrón de azúcar. El terrón, en el caso del petróleo, es la roca, y en vez de café hablamos de petróleo gas, ¿no? Entonces, por un problema puro y simple de ley física, debido a que estos fluidos en el subsuelo pues tienen una cierta viscosidad y los poros son muy pequeños, el hecho es que abandonamos los yacimientos cuando en el mejor de los casos hemos extraído un 40, en el caso del petróleo, en el caso del gas hemos extraído un 50, pero la media está alrededor de lo que tú decías, un 30, un 35, el resto se queda ahí abajo, porque no lo puedo extraer, porque no fluye. Es por esa razón de que las clásicas, digamos, noticias que vemos en la prensa, se acaba el petróleo. No, mentira, el petróleo no se acabará nunca porque no lo podrá extraer nunca del subsuelo, porque hay limitaciones físicas y tecnológicas muy importantes, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión de precio y no es solo una cuestión de que se me deje ir a buscar donde yo quiero, es una cuestión que no nos podemos saltar las leyes de la física por mucho interés económico que tengamos. ¿Cómo es el proceso de encontrarlo? Pues costosísimo. Antiguamente lo que se hacía, y ahora también, es el primer indicio es ver que hay emanaciones en superficie de hidrocarburos, lo que denominamos indicios. El petróleo que está en el subsuelo, aunque esté atrapado, pues a veces se escapa. Entonces, de la antigüedad, de la Biblia, ya te cita que en Oriente Medio pues había escapes de hidrocarburos. El coronel Drake, que hace 150 años empezó la industria del petróleo en Titusville, en Pensilvania, pues también tenía indicios de que allá abajo había algo. En la actualidad, en las zonas donde había indicios, pues ya las conocemos en superficie, pero hoy en día, pues mediante satélites también podemos, y mediante drenajes del fondo marino, pues podemos conocer las zonas también cubiertas por agua donde hay indicios. Una vez sabemos que hay indicios, lo que toca es estudiar, pues, lo que te he dicho antes, que tengo una roca madre, una roca susceptible con la cocinita de producir petróleo. Una vez he verificado eso, tengo que estar seguro que existe una roca almacén, una roca capaz de almacenar el hidrocarburo que migrará. Tengo que estar seguro que existirá una roca sello, un envoltorio impermeable que sella la roca que contiene el hidrocarburo para que no se me haya escapado a la superficie. Y una vez tengo eso, pues empiezo la prospección con métodos de estudio del subsuelo, que es geofísica, que yo te diría que son análogos a los que se utiliza en medicina cuando os vais a hacer una radiografía o os vais a hacer una ecografía. Se trata de observar el interior de la Tierra, en ese caso el cuerpo, en nuestro caso el interior de la Tierra, y solo finalmente, cuando se ha estudiado, te decides abrir o hacer una punción. En nuestro caso, abrir o hacer una punción sería perforar un sondeo. Un sondeo que, en el caso de que sea positivo, pues me servirá para verificar que allí tengo hidrocarburo, pero no es todavía suficiente para saber que lo voy a explotar, porque eso ya depende de evaluaciones económicas, de cuestiones políticas, de legislaciones, etcétera, ¿no? Es un proceso costosísimo en el cual la gente no es consciente de, por ejemplo, lo que cuesta el acto mecánico reflejo de llenar el depósito. Se inicia, como te he dicho, con muchos estudios y finaliza, a lo mejor desde que inicias el estudio hasta que lo pones en producción, el tiempo medio que se tarda, suponiendo que hayas tenido éxito, el porcentaje de éxito no llega al 50%, es menos de un cargado cruz. Suponiendo que tengas éxito, puedes pasarte 10 años desde que inicias el proceso hasta que obtienes el primer barril.
Y hablabas un poco de la distribución del petróleo, que no todos los países tienen la misma cantidad o la misma suerte de tenerlo, y de los precios que pagamos. ¿Nos podrías explicar qué es la OPEP y cuál es más o menos la política de precios a nivel mundial?
Bien, la OPEP es una organización de países exportadores de petróleo. Es una organización de países en los cuales básicamente sus ingresos, su Producto Interior Bruto, depende de las exportaciones de petróleo. Solo te puedes juntar a ese cártel, a esa organización, si tu bienestar como país depende de las exportaciones de petróleo. Entonces está formado pues por los mayores productores de petróleo, la mayoría de ellos son de Oriente Medio, a los cuales tienes que sumar pues Venezuela, recientemente se le ha sumado Angola, Indonesia, aunque Indonesia haya dejado de ser exportador y dentro poco dejará la organización, etcétera. Su objetivo pues es de alguna manera controlar el mercado. Controlar el mercado porque ya que dependen de su modus vivendi, se basa en la exportación de petróleo, pues en su interés va que los precios sean los adecuados, no solo para el presente, sino también para dejárselo a las generaciones futuras. Entonces, la OPEP intenta por todos los medios pues regular el flujo de petróleo que llega a los mercados, ya que ellos controlan pues un 40% y pico de la producción. En el futuro controlará mucho más, porque las reservas las tienen ellos. Y ese es uno de los factores que controla el precio, es decir, la ley de la oferta y la demanda. En este caso la oferta, pues la OPEP la intenta controlar, la demanda está es función básicamente pues en estos momentos más que de los países industrializados, de los países emergentes, de China, India, las grandes demografías y los países en vías de desarrollo. Y a estos factores de oferta y demanda, pues que configuran los precios, pues se le suman pues la coyuntura geopolítica, en el sentido de que en un momento determinado se pueda producir una interrupción de la oferta o la demanda pues por conflictos, etcétera, y recientemente se le suma otro factor que es la especulación, entre comillas, bursátil, es decir, el hecho que estamos viviendo, por ejemplo, actualmente día a día, de que cualquier mercancía que tenga un cierto valor es objeto de transacción, digamos, en bolsas y objeto de compraventa con el propósito pues de comprar barato, venderlo más caro y con ese asunto pues ganar algo de dinero. Tenemos que pensar, por ejemplo, que mucho del petróleo que se compra en el mundo, lo que se denominan los barriles de papel, en realidad el que lo compra lo último que quiere es que se lo sirvieran, porque si compro 1.000 barriles de petróleo, que son 160.000 litros de petróleo, lo que mucha gente hace cuando hace esa transacción en bolsa es comprarlo y venderlo automáticamente. Si realmente se comprometiera a que usted me lo ha comprado, yo se lo sirvo, pues tendríamos muchos problemas, porque realmente lo que está pasando es que hoy diariamente el comercio de barriles de petróleo es muy superior al suministro físico que se da. Existe también el fenómeno que denominamos especulativo, como existe con las viviendas, como existe con las hipotecas. eléctricas, etcétera, etcétera.
Sí, muchos ámbitos. Y una pregunta, ¿este mercado de valores en la bolsa es a futuribles, como pasa con los granos de alimento?
Sí, sí, o... también, sí, sí, hay a corto y a largo plazo, y de hecho, pues en estos momentos ya se están firmando contratos para el petróleo que en teoría se tendría que servir de aquí 2 o 3 años. Con lo cual, antes de que te lo sirvan, pues todavía tienes más posibilidades, digamos, de vender o de deshacerte de ellos, etcétera. Sí, sí, existe un mercado a futuros del petróleo muy importante.
Así, pues hay como una dualidad, ¿no? Existe como un mercado muy regulado por la OPEP, pero por otro lado, a nivel neoliberal hay mucha especulación sobre...
Sí. Sobre la OPEP, la OPEP, pues, ya digo que controla el 40% de la oferta, lo cual es mucho, ¿no? Porque realmente es, digamos, un oligopolio importante. Pero al margen de esto, digamos que al factor oferta-demanda, al factor geopolítico, al factor especulativo, también le tenemos que sumar el factor de valor del dólar, porque este comercio se hace básicamente en dólares. Pues todo esto comporta de alguna manera, o es el control que tenemos en el barril de petróleo. La OPEP juega un papel importante, pero no exclusivo. De hecho, el papel más importante lo juega cuando en sus reuniones decide que va a limitar el suministro, porque eso siempre son presiones al alza, a la cual, como he dicho anteriormente, pues le tenéis que sumar los otros factores.
Y bueno, con todo esto que estás diciendo, podríamos hablar de que hay una guerra por los recursos, o que pueda haberla, de todos los países que necesitan consumir.
Sí, bueno, es un hecho que el acceso, o sea, no hay crecimiento económico sin disponibilidad de energía abundante y barata. Esto es un hecho. No hay ningún país sensato, de alguna manera, que renuncie a la gestión de la energía, y si lo hace, allá él, porque está poniendo su futuro en manos de tercero. En el caso del petróleo, esto es fundamental, porque es que además, como hemos hablado, pues significa la disponibilidad de moverte, de movilidad, y si eres una potencia hegemónica, pues tu ejército no se va a mover si no dispones de estos recursos, tu industria no va a funcionar, y por lo tanto, desde que el mundo se dio cuenta de las ventajas del petróleo, pues ha habido movimientos, digamos, geopolíticos alrededor del oro negro. Geopolítica es sinónimo de petróleo para los países que han ejercido de potencias a lo largo de la historia de finales del 19, siglo XX, y lo que llevamos de 21, y lo va a ser para los países que aspiran a ser potencias, como es el caso de China, India, Brasil, etcétera. Entonces, es obvio que ha existido guerras y conflictos motivados por el control de las fuentes y también las rutas del petróleo. Y eso ha sido así, y desgraciadamente yo creo que seguirá siéndolo en el futuro, y probablemente en el futuro, a medida que vaya escaseando más este combustible, pues posiblemente estas tensiones pues no harán más que aumentar.
Vale. Volviendo al tema de antes, que decías que no se está explotando todo el petróleo que tenemos, que no se va a acabar porque hay parte que no se va a explotar. Existe un concepto denominado la curva Hubbert, relacionado con lo del peak oil. ¿Podrías explicar qué es este concepto?
Bueno, este concepto tiene que ver no con el que se acabe o no se acabe el petróleo. Ya os he dicho antes que el petróleo no se acabará nunca. Olvidémonos de esta cuestión. La curva Hubbert tiene que ver con la producción, con la extracción de petróleo. La cantidad de petróleo que yo puedo extraer, la cantidad de café que yo podía sacar de aquel terrón de azúcar al que me refería antes. Y entonces, este señor, un geofísico de Shell, se dio cuenta de que en un determinado campo, pues, cuando yo tabulo la cantidad de litros que extraigo en función del tiempo, al principio aumenta la cantidad de litros hasta que llega un punto en el cual se estabiliza, y a partir de ese momento después ya cae. Entonces, si yo hago una gráfica, cantidad de litios extraídos en función del tiempo, lo que obtengo es una curva en forma de campana aproximadamente, ¿no? Y se le llama pico, es la parte alta de esta campana, que es el momento en que llegas al máximo de capacidad extractiva. Esto que hizo Haber para un campo, después lo aplicó a una región, sumando las campanas de muchos campos, después lo hizo para Estados Unidos. Él predijo que en 1970 los Estados Unidos alcanzarían en conjunto este punto álgido de extracción, como así fue, y a partir de aquí pues se ha extrapolado al mundo. ¿En qué momento el mundo alcanzará ese punto máximo de extracción? Lo que pasa que a medida que te vas moviendo de previsiones de un campo en particular a una región, a un país y al mundo, pues las incertidumbres aumentan. Y eso hace que realmente la precisión con la que Haber predijo lo que pasaría en Estados Unidos, pues a nivel mundial es un poquillo más complicado, ¿no?
Pero a nivel así de previsiones, o asumiendo la incertidumbre existente, ¿se tiene calculado más o menos hasta cuándo llegará la...
Se menciona el 2030 en algunos casos, 2030.
¿Hasta cuánto llegará? No. La pregunta es ¿cuándo llegaremos al máximo de la extracción? Dejemos claro lo que vengo repitiendo. No es que se acabe el petróleo. A ver, ¿cuándo alcanzaríamos el máximo, la cima de la producción de petróleo? Existen dos grandes escuelas. Una escuela que dice, hace proyecciones hasta 2030, no nos dice qué pasará después del 2030 y nos dice, tranquilos, aquí al 2030 no hay mayores problemas en la disponibilidad de petróleo siempre y cuando se concreten las inversiones necesarias. Si ponen un gran sí, se cumplen un gran pero en principio dicen hasta el 2030 tranquilos. El problema de este grupo, que son sobre todo pues organismos oficiales y tal, es que no nos dicen qué pasará después de 2030. Pero también junto a ellos existe otro gran grupo de previsiones, que son gente académica, también consultoras, también existen alguna compañía de petróleo, que nos dicen no. De hecho, vamos a llegar a este máximo de producción dentro de esta década, en la que estamos ahora, o antes del 2030, e incluso hay quien dice que ya hemos llegado a esa cima y que de hecho ahora lo que estamos es en una especie de meseta, y que lo que se está produciendo, los precios que estamos viendo altos del petróleo, pues obedecen al hecho de que en realidad no estamos ya aumentando la producción. Y si nos referimos al crudo, a petróleo crudo, no a otros líquidos, pues esto es muy probablemente así. Es decir, que ya estamos llegando al máximo de la capacidad extractiva. Probablemente se mantenga plana pues a lo largo de esta década, pero ya a partir de ese momento pues lo que cabe esperar es que empecemos a descender por el limbo de la segunda parte de la era del petróleo, quiero decir, menos producción, etcétera. Por lo tanto, resumiendo, gente que dice que el máximo del Zenit ya se ha pasado, gente que cree que se producirá en esta década, algunos lo posponen al 2030, y otro grupo que dice que hasta el 2030 no hay problema. La inmensa mayoría o el promedio de todas las proyecciones sitúan que en esta década vamos a empezar a tener problemas.
Y ante este escenario, ¿existen algunos estudios, imagino que sí, buscando alguna energía que absorba ese espacio que tiene ahora el petróleo?
Bueno, sí, se intenta buscar, más que una sustitución completa, lo que es imposible. No hay nada que se pueda comparar a la energía que me produce el petróleo, pero los estudios que se hacen es, vamos a ver, suponemos que la demanda sigue creciendo, la oferta se estanca, pues entonces entre una línea plana y una línea que crece, la de la demanda y la que se estanca, que es la de la oferta, ahí se me genera, digamos, un hueco. Que podemos visualizar como un triangulito, ¿no? Lo que se trata es de llenar este hueco. No se trata de sustituir el petróleo, se trata de llenar el desajuste que existe entre oferta y demanda. ¿Cómo puedo llenarlo? Pues poniendo muchas cuñitas pequeñas. Es como una mesa que la tienes descalzada y lo que tienes que hacer es calzada. ¿Cómo voy a calzar el transporte? Pues en parte con biocombustibles, en parte lo voy a calzar pues con electrificación del transporte, en parte voy a ser más eficiente, en parte pues voy a utilizar líquidos del carbón, voy a utilizar gas comprimido, gas licuado, etcétera. Es decir, se trata de ir cubriendo el déficit que haya de petróleo con un modelo que es totalmente mestizo. En ello yo pronostico que en el futuro vamos a ver, por lo menos porque lo que es el transporte terrestre, vamos a ver nuestras ciudades con todo tipo de vehículos moviéndose y pululando alrededor, y a medida que vaya descendiendo la cantidad de petróleo disponible y por lo tanto su precio pues se vaya haciendo mucho más alto. Entonces, que quede claro que el sustituto al petróleo no lo hay hoy por hoy. La revista Science, con motivo de su, me parece que era su 100 aniversario, si no me equivoco, recogía cuáles eran las 20 preguntas más importantes para el futuro de la humanidad. La revista se llamaba ¿Qué es lo que no sabemos? Y una de esas preguntas es ¿qué reemplazará el petróleo barato y cuándo? Es decir, estamos apañándonosla para buscar todo un abanico de sustitutos parciales, pero en su totalidad el petróleo que nos ha fabricado la Tierra durante millones de años por el procedimiento que hablábamos, la cocinita, al principio de esta charla, el hombre no lo va a poder sustituir de la noche a la mañana. La densidad energética que tiene el petróleo, es decir, la cantidad de energía que tiene por un litro o un kilo, no la tiene ningún otro combustible, ¿no? Entonces, momentáneamente es ilusorio intentar buscar sustitutivos al petróleo. Se habla de renovables, las renovables van muy bien para producir electricidad, o nuclear, para producir electricidad. Pero la electricidad es el 20% del consumo energético final de un país como España. El 40%, más del 40%, es el transporte. Nos pasamos la vida discutiendo sobre maneras de producir electricidad y tenemos muy olvidado que el eslabón más débil del sistema energético no es la electricidad, es el transporte. Básicamente porque sustitutos al petróleo todavía no lo tenemos y nos va a costar mucho encontrarlos si los encontramos.
Vale, y ya para acabar esta interesante charla, ¿cómo están actuando las petroleras respecto a este futuro? Porque realmente es, ante este escenario perderán...
No es problema de las petroleras lo que pase en el futuro. Eso solo es el problema de las estatales, que realmente las compañías, digamos, como hemos dicho antes, pues se tiene que, los estados tienen que asegurar ese futuro por la cuenta que les trae. Entonces, realmente el 85% de las reservas del mundo están en manos de compañías estatales. Estas sí que tienen un problema importante y tendrán que pensar qué hacen a medida que con el petróleo que queda. Las petroleras privadas, pues cuando se les acaba el negocio se les acaba y punto, y lo que están intentando pues es diversificar este negocio, ¿no? ¿Qué hacen muchas de ellas? Pues trabajar para fabricar esas cuñitas de las que hacía, te explicaba antes, que van a mitigar, digamos, una posible carestía de petróleo o precios altos. Van a desarrollar pues biocarburantes, van a desarrollar de primera o de segunda generación, es decir, tanto a partir de alimentos, como es el caso del etanol a partir del maíz, como de segunda generación, que es a partir de algas o a partir de los residuos agrícolas, etcétera. Van también a desarrollar pues motores que funcionen con gas natural, van a desarrollar combustibles líquidos a partir del carbón, es decir, van a diversificar el suministro proponiendo otras fuentes, pero son muy conscientes de que realmente la parte del león del transporte la seguirá siendo el petróleo, ¿eh? Van a diversificar su negocio, esa es la respuesta.
Muy bien, pues hasta aquí llegaríamos con la entrevista a Mariano Marzo, que es catedrático de Recursos Energéticos en la Universidad de Barcelona. Le agradecemos mucho este espacio que nos ha dedicado y veremos cómo sigue evolucionando el tema del
petróleo.
Muy bien. Muchas gracias.
De acuerdo. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Adiós. Pues bueno, pasamos ya a la última sección, bueno, a la penúltima, donde estamos hablando un poco sobre las eras geológicas. Yo, así como en los otros dos episodios hablamos, bueno, vamos para adelante, ¿no? Empezamos por el Paleozoico, sí. Seguimos por el Mesozoico, pues hoy toca el Cenozoico, o era terciaria. Que hay una discusión ahí de si se dice así o no, ¿no? Pues
bueno, es una fricada, pero bueno.
Ya, ahora lo comentamos. Pues bueno, la era cenozoica, o cenozoico, o quizá era terciaria, es la era geológica que se inició hace unos 65 millones de años y se extiende hasta la actualidad. Es la tercera y última era del león fanenozoico y sigue la era mesozoica, que es la que hablábamos en el otro episodio. Su nombre procede del idioma griego y significa animales nuevos. Kainos, nuevo, y Zoe, animal. El periodo terciario actualmente no es reconocido, como decía Carlas con su ejem, por la Comisión Internacional de Estratigrafía.
¿Lo veis?
comprendida en la era cenozoica, excepto los 2, últimos 5 millones de años, que es cuando se inicia el periodo cuaternario.
Aunque bueno, si buscáis por internet tabla de los tiempos geológicos, vais a encontrar de todo. O sea que la sugerencia es que entren en la página de la Comisión Internacional
y lo miren.
Y la tabla que está ahí es la que vale.
Comisión Internacional de Estratigrafía.
¿Eh? Sí. Que bueno, ya pondremos el link.
Como acontecimientos importantes durante la era cenozoica, podemos destacar que la India colisionó con Asia hace unos 55 o 45 millones de años. Y que Arabia colisionó con Eurasia, cerrando el mar Tetis. Eso ocurrió hace unos 35 millones de años. Como consecuencia de todo ello, se produce un gran plegamiento alpino que formó las principales cordilleras del sur de Europa y Asia, como son, por ejemplo, los Pirineos, los Alpes o los Himalayas, ¿no? Que es donde hay las alturas mayores de la Tierra. Al Cenozoico también se le llama la era de los mamíferos, que son los animales que al extinguirse los dinosaurios, al final del Cretácico, pues pasaron a ser la fauna característica. Hace unos 30 millones de años surgieron los primeros primates superiores y el Homo sapiens apareció hace unos 200.000 años, o sea, hace poquito, muy poquito. Es destacable de esta era eso, que cuando se murieron desaparecieron los dinosaurios, quedó un espacio así que fue ocupado un nicho ecológico, ¿no? Le llaman, que fue ocupado por los primates. Ay, perdón. Por los mamíferos. Los primates no, sino serían muchos. Y nada, decir que el Cenozoico se divide en tres periodos, que serían el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario, y que a su vez se dividen en épocas. El Paleógeno comprende el Paleoceno, el Eoceno y el Oligoceno. El Neógeno comprende el Mioceno y el Plioceno, y el Cuaternario comprende las épocas del Pleistoceno y Holoceno, la última de las cuales es la que está actualmente en curso, a no ser que se acepte el término que hablábamos sí. antes, ¿no? Y
que las teorías de los científicos de nombre impronunciable sí. los tenemos por aquí, a ver. Sí. La era antropocena, ¿no?
Eso, la era antropocena. Pues bueno, si no se acepta eso, pues el Cuaternario llegaría, el Holoceno, perdón, llegaría hasta nuestra época. Y lo que decíamos antes, que el antiguo periodo terciario comprendía el Paleógeno y el Neógeno, pero no está aprobado.
Comentarios, correos y audiocorreos.
Pues bien, vamos cerrando ya el episodio de hoy. Vamos a leer primero los comentarios. G. Montoya nos ha dicho... hola, como no funcionan los comentarios en el episodio 6, el último que he escuchado, os dejo aquí esta nota referida a él. Os conocí gracias a la recopilación de la Buhardilla 2.0.
Recomendación.
Ah, perdón, hoy estoy espeso. Recomendación de la Buhardilla 2.0. Y he llegado a escucharos y a quedarme porque la verdad vale la pena. Así que gracias por estos elogios. Estoy de acuerdo con los medios... En casos como los terremotos, están más interesados en el espectáculo y en la captura de audiencia. Por eso insisten en detalles como el desvío del eje de la Tierra y el acortamiento del día para llamar la atención, pero gracias a ustedes hay un buen punto de equilibrio, serio y con la información. Saludos desde Medellín. Pues, sí, como decíamos, gracias a Montoya por las palabras,
¿no? Sí, esto lo escribió después del episodio que hablábamos del terremoto. De Haití, creo, ¿no? Que hablamos del desvío del eje de la Tierra y todo eso. Entonces, bueno, gracias. Y también tenemos un comentario de Soxy, que ya nos habíamos
Sí, que ya escrito. Nos había escrito el 17 de mayo también. Y nos dice que cada vez lo hacemos mejor. O sea, que nos gusta que nos lo digan, ¿no?
Sí, gracias. Recordemos que él había mencionado la baja calidad de algunos podcasts, sobre todo el primero, el cual le dimos la razón. Y esperemos que no volvamos a esa situación cuando estemos
separados otra vez,
separados, ¿no? De vuelta. Pero bueno, gracias por los comentarios. Estos son comentarios en el blog y os agradeceríamos mucho también que si usáis el iTunes, pues pusierais algún comentario
en el iTunes.
Más que nada, pues así ayudáis a promocionar el podcast, ¿no? Entonces, a difundir la palabra geológica. Y siempre está bien si ponéis en el iTunes, aunque no os guste y tengamos que mejorar cosas, pues también que lo pongáis. Igualmente, os decimos que hemos puesto una encuesta en el blog para que os paséis y votéis, precisamente relacionada con el tema del petróleo. Estamos preguntando si se están acabando las reservas de petróleo, sí o no.
Ahora que habéis escuchado la entrevista, quizás
tendréis una opinión
más certera sobre lo que responder.
Entonces nada, os pasáis por el blog geocastaway.blogspot.com y ahí votáis. Daremos tiempo hasta el siguiente episodio para...
Sí, más o menos un mes, 30 ¿no? días ya está.
Para ver los resultados y comentarlos en el siguiente episodio. Tenemos en el blog, ya lo he mencionado, tenemos Twitter, geocastaway, twitter.com/geocastaway. Tenemos Facebook, pasaros a haceros fans de Geocastaway.
Y qué más, tenemos blog, ¿no?
Y, sí, bueno, el blog también os podéis suscribir en la parte superior derecha, ponéis vuestro mail y iréis recibiendo las actualizaciones, o sea, sin tener que entrar en el blog, ya recibiréis en vuestro mail las actualizaciones. Y pues nada más, no sé si ¿alguna cosa más que tienes que decir?
No, yo creo que...
¿No?
Con la entrevista y todo el rollo que hemos soltado hoy, yo creo que ya tenemos bastante, ¿no?
Bueno, pues eso, que nos escribáis correos, que incluso audio correos también, proponednos temas. Ya habéis visto que hoy, pues nada, hemos hecho caso a nuestro amigo Marcel. Y eso, que nos escribáis, que entréis en Facebook y todo eso. Que interactuemos y
Interactuemos. Y
difundáis la palabra geológica, así que hasta el mes que viene, ¿no?
Hasta el mes que viene.
Será junio ya.
Ya será junio, casi vacaciones.
Casi, casi. Muy bien, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.